El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirma ante la Asamblea General de la ONU que los activistas y defensores de los derechos humanos, incluyendo los de Cuba y Venezuela, mantienen viva la democracia. El preso político Félix Navarro depone huelga de hambre que había iniciado el pasado 23 de agosto en el Combinado del Sur. Se cumplen 8 días sin saber nada sobre el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, preso en Guanajay y afectado con COVID. El MINSAB registra más de 8.000 nuevos casos y 63 nuevas muertes por causa de la pandemia en Cuba. Estados Unidos advierte que el mundo debe moverse rápido y cooperar para enfrentar el COVID-19, el cambio climático y el abuso de los derechos humanos. Familiares de presos políticos en Nicaragua llaman a un paro electoral como rechazo a los comicios del 7 de noviembre. Y ministros de Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia alistan reunión con Irán en Naciones Unidas para tratar de destrabar el acuerdo nuclear de 2015.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí, edición correspondiente de martes 21 de septiembre desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...31 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha atención, el presidente de los Estados Unidos, en su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU, dijo que los activistas y defensores de los derechos humanos, incluyendo los de Cuba y de Venezuela, mantienen viva la democracia. Desde Washington, D.C., detalles con Michelle Sagué.
En su primer discurso ante la ONU, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mencionó a los manifestantes y activistas en países como Cuba y Venezuela, diciendo que mantienen viva la democracia.
The authoritarians of the world may seek to proclaim the end of the age of democracy.
Él dice que el autoritarismo en el mundo puede buscar proclamar el fin de la era de la democracia, pero la verdad es que el mundo democrático está en todas partes. Dice que vive en el activista anticorrupción, en los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los manifestantes por la paz en la primera línea de lucha, en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela y en otras partes. El presidente declaró además que el futuro pertenecerá a aquellos que abrazan la dignidad humana y no a los que la pisotean. Esa fue la única referencia de Biden a Latinoamérica y el Caribe durante el discurso. Asimismo, añadió que, si bien ninguna democracia es perfecta, Estados Unidos seguirá luchando para estar a la altura de los más altos ideales para sanar las divisiones. También declaró que Estados Unidos no busca una nueva guerra fría o un mundo dividido en bloques rígidos. Biden hizo un llamado a los delegados de la Asamblea General para que tomen medidas sobre el cambio climático, diciendo que la situación está en un código rojo para la humanidad y que el mundo se está acercando rápidamente a un punto sin retorno con respecto a los eventos climáticos extremos. También defendió la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, argumentando que era un paso necesario para cambiar la política estadounidense y centrarse en el reto de los sistemas antidemocráticos, la pandemia de COVID-19 y el clima, añadiendo que Estados Unidos comenzaba lo que él calificó de una nueva era de diplomacia implacable. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el preso político cubano Félix Navarro ha dicho este martes a su familia en una llamada telefónica que depuso la huelga de hambre iniciada el pasado 23 de agosto en la prisión Combinado del Sur en Matanzas. Según declaró a Radio Martí, la activista Anya Zamora, debo decir. La activista explicó que recibió la información de la esposa de Navarro, pero no pudo conocer otros detalles debido a que el régimen mantiene incomunicada intermitentemente a la familia del líder del partido por la democracia, Pedro Luis Boitel.
Hasta Hasta el momento eso es lo que sabemos. Me lo confirmó su esposo Sonia, que él llamó hoy en horas de la mañana. Llamó unos minutos y le comunicó eso, pero no tengo más detalles hasta el momento. Él está en el Combinado del Sur en Matanzas, porque no he podido comunicarme, la llamada se cae y no tengo nada más. Pero sí, ella me confirmó que había suspendido la huelga de hambre, que habían tratado de matarlo, algo así. El día 16 dice que le hicieron cosas horribles. Se cayó la llamada, no puedo comunicarme. Es imposible casi comunicarse con esas personas, le tumban todas las llamadas.
Navarro fue detenido el 12 de julio pasado en la unidad policial de Perico en Matanzas al intentar obtener información sobre la situación en que se encontraban integrantes de su partido y un joven que fueron arrestados tras participar en las manifestaciones populares del 11 de julio. Por otra parte, este lunes se cumplieron 8 días sin información alguna sobre la situación del fundador del movimiento San Isidro, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay y afectado por COVID-19, dijo a Radio Martí su tío Enix Berrío.
La práctica de los últimos tiempos fue que Luis Manuel pudiera comunicarse casos minutos los lunes y los días jueves. Desde el lunes pasado, una comunicación de apenas 5 segundos, Luisito confirmó que tenía COVID. De ahí para acá ya no tenemos presencia ni llamada de Luis Manuel. Lo que ha habido es total silencio por parte de las autoridades del penal y también por el G2 en definitiva, que es el que lo tiene allá adentro. Lo que sí sabemos es el mensaje de Luis Manuel. Estos son momentos de ellos, se refería a la dictadura, o nosotros la democracia. Voy a ser consecuente con mi postura.
En cambio, se encuentra muy debilitado el preso político en huelga de hambre, Walfrido Rodríguez Piloto, quien exige la libertad de la que lo privaron tras protestar también el 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
El preso político Walfrido Rodríguez Piloto llevaría 7 días en huelga de hambre en la cárcel de Valle Grande de La Habana.
Un preso me llamó de Valle Grande y me dijo que ya mi hermano está muy débil.
Dijo su hermana Marly Sonia Rodríguez Piloto.
Y él está pidiendo que le den su libertad porque su manifestación fue pacífica en el palenque donde nosotros vivimos.
En zonas del palenque, los vecinos se enfrentaron a la policía cuando el cuerpo represivo trató de sofocar las protestas, según se puede ver en videos difundidos ese día en las redes sociales. Rodríguez Piloto, miembro del movimiento opositor Justicia, fue apresado el 17 de julio mientras dormía.
Le rompieron los cristales de la puerta a patada. Vaya, acabaron, hicieron un destrozo en mi casa. Lo sacaron de la cama, sin ropa, en calzoncillos, se lo llevaron esposado. Cuando llegó a la unidad, lo metieron en una celda, aparte de todo el mundo.
La Fiscalía Municipal impuso prisión provisional al activista acusado por el supuesto delito de atentado y fue trasladado el 29 de julio para el penal donde se encuentra actualmente.
Y él está pidiendo que le den su libertad porque él tiene derechos y que si no le dan su libertad, él prefiere morir.
Esta es la segunda prisión política de Rodríguez Piloto. En 2011 fue sancionado a 5 años de cárcel tras protagonizar una protesta en la Plaza de la Revolución, donde lanzó tabillas con frases antigubernamentales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y presentan cargos en contra de un activista del poblado, Carlos Rojas, en Matanzas, por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Los detalles con Tomás Cardoso.
La Fiscalía Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas solicitó este martes 6 años de privación de libertad para la dama de blanco Cici Abascal Zamora, de 24 años de edad, por su participación junto a su familia en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas. Y su principal acusadora se trata de la mayor de la policía de Jovellanos, Silvia Martínez Montero, informa su madre, Ania Zamora.
Bueno, hoy a las 7 de la mañana se presenta aquí en nuestro domicilio de la familia Basal Zamora un aguacil de la Fiscalía del municipio de Jovellano con una petición fiscal para mi hija Cici de 6 años de privación de libertad por el delito de desorden público, atentado y desacato, donde la acusa la mayor Silvia de la policía de Jovellanos.
Quiere decir que trajeron policías vestidas de civil. Esas personas que ellos trajeron en ese camión eran todos dirigentes, porque allí todo el que estaba era vestido de civil. Ellos fueron quienes nos golpearon. Tenemos el certificado de lesiones de mi hija, las fotos de Lizzy golpeada, y tenemos las fotos de mi golpeadura en la cara. Y ahora fabrican un delito contra Crispin. Quienes tienen que ser llevados a los tribunales son ellos, por golpear al pueblo, por maltratarlo, por encarcelarlo.
Ya fue nombrado durante esta jornada un abogado por la familia y aún no tiene fecha de juicio, señaló Armando Bascal, padre de Sisi.
Teníamos 5 días para nombrar al abogado, la nombramos hoy, pero lo que queda bien claro y es evidente, esto es un terrorismo de Estado contra mi familia. El caso de mi hija es un caso preparado de última hora, porque incluso ahora el abogado se sorprende cuando me dicen, pero ya esto está encausado y todo. Siempre nos estuvieron diciendo nosotros que mi hija estaba bajo un proceso investigativo y ahora aparece con causa y todo, y ahora por ahorita. Es una violación de todos los derechos. Mi hija nunca estaba en un proceso judicial. Una de las testigos que lleva a la mayor esta de la policía había sido directora del tribunal aquí en Jovellanos. Imagínate, esto es luchar contra una pared. Ella misma es la que golpea a mi hija mayor, que saca el certificado por la partidura de la cabeza, esa mayor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablando del COVID-19, Cuba registró 8.289 nuevos casos de coronavirus, 63 fallecimientos a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas, según información oficial divulgada por el MINSAP, que no ha sido confirmada de manera independiente. Estos datos elevan a 818.200 el total de contagios y a 6.919 el número de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. De acuerdo con el reporte, permanecían ingresados 91.216 pacientes, de ellos 46.881 con síntomas sospechosos, 40.984 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río continúa reportando la cifra más elevada de casos nuevos, con 1.644, seguido por Santi Spritus, con 1.226. Y a propósito, Pinar del Río y Santi Spritus, como las provincias cubanas con mayor número de casos nuevos de COVID, mientras aumentan los contagios entre los menores de 20 años, según las cifras oficiales. Esta información nos la entrega Ibe Pacheco.
Al cierre del 20 de septiembre, Cuba reportaba 8.289 nuevos casos positivos al COVID-19 en el país, con más de 1.800 menores infectados con la enfermedad, según el Ministerio de Salud de la República de Cuba. Pinar del Río cerraba la jornada con 1.644 nuevos casos, lo que la coloca como la provincia con mayor número de afectados con el virus. Desde allí, la activista Lisandra Orraca dijo a Radio Martí.
Alrededores ha habido casi todas las casas han tenido miembros de su familia positivos al COVID. En el barrio de nosotros ha habido varios niños positivos porque ya no los están llevando para centro de aislamiento. Casi siempre cuando se contagia uno, se contagian todos los que viven en esa casa.
En su cuenta de Twitter, el canal oficialista Caribe informaba en las últimas horas que a Pinar del Río llegó una brigada médica procedente de Matanzas para apoyar el enfrentamiento al COVID-19, una provincia donde, según la comunicadora Lisandra Urraca, se ha limitado la movilidad de sus residentes en vano.
Las medidas que se han tomado aquí en Pinar del Río está más que comprobado que no han servido para nada, porque la provincia, en vez de disminuir los casos, lo que hace es aumentar cada día. Hay unas tarjetas ahí de movilidad que distribuyeron también para que saliera una sola persona por casa. Y tampoco ha servido para nada.
La segunda provincia más afectada en Cuba, según el último reporte oficial, es Santi Spíritus. Desde allí, el activista Carlos Manuel Cárdenas asegura que la distribución de desinfectantes para la población se ha visto afectada en los últimos días.
En la cadena de tiendas de productos liberados, estaban ofertando el hiperproducto. Ya en esas tiendas no existe venta alguna de esos productos para desinfección de las manos.
Artemisa, La Habana y Camagüey siguen en la lista de las provincias con mayor número de casos de COVID-19 reportados por el MINSAT en su parte del lunes 20 de septiembre. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional publicó un breve resumen sobre las protestas ocurridas en Cuba el 11 de julio y concluyó que el pueblo está pidiendo mayores libertades fundamentales, incluido el derecho a todos de practicar libremente una religión. La Comisión Entidad Bipartidista, creada por el Congreso en 1998, condena que el gobierno de Estados Unidos debe presionar para promover la libertad religiosa, llamando la atención sobre los casos de líderes y miembros de comunidades religiosas que son detenidos o acosados. Como parte de estos esfuerzos, dice la entidad, la administración Biden debe imponer sanciones específicas a las autoridades y entidades cubanas responsables de la detención de líderes religiosos y miembros de comunidades. Eamon Gilmer, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, ha pedido la liberación inmediata de todos los presos detenidos arbitrariamente en Cuba tras las protestas del 11 de julio. La información llega desde Madrid, España, con Michelle Suárez.
En una carta de respuesta al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el alto funcionario europeo afirma que la detención arbitraria de activistas políticos, manifestantes y periodistas es inaceptable y los informes sobre juicios sumarios son extremadamente preocupantes. Eamon Gilmer señaló que el gobierno cubano debe garantizar el debido proceso y reiteró los llamamientos de la Unión Europea para la liberación inmediata de todos los presos detenidos arbitrariamente. Con respecto a la muerte del ciudadano Diubis Laurencio Tejada, el funcionario aseguró que la Unión Europea seguirá de cerca y exigirá que se haga justicia en el proceso supuestamente abierto por la Fiscalía Militar de Cuba contra el policía que disparó. La respuesta del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos considera importante que el gobierno cubano entable un diálogo inclusivo con sus ciudadanos para garantizar que se encuentren soluciones que beneficien a todos. En el aspecto más conflictivo planteado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Gilmer asegura que corresponde a los Estados miembros o al alto representante Josep Borrell proponer las listas del régimen de sanciones globales de derechos humanos de la Unión Europea que se consideren más adecuadas para que el Consejo decida sobre esas propuestas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martín.
De las 16, un vistazo a Cienfuegos, 30 grados de temperatura, cielo cubierto y tormenta dispersa en el área. Condiciones meteorológicas que nos entrega también Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer que a pesar de los fuertes vientos cortantes en la altura, lo cual se conoce como el efecto de cizalladura, la tormenta tropical Peter ha seguido ganando en fuerza. El vórtice de Peter se halla en los 19.9 grados latitud norte y los 54.7 grados longitud oeste. Esto está a unos 255 kilómetros al noroeste del arco de las Antillas Menores y sus vientos más fuertes superan los 65 kilómetros por hora. Peter se está moviendo al oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.008 milibares y se espera que mantenga su rumbo hoy martes, pero mañana miércoles pudiera inclinar su rumbo al noroeste, incluso se espera un norte franco ya en horas de la noche del miércoles. Aún así, Peter estará pasando hoy al norte y muy cerca de las Islas Vírgenes y Puerto Rico, pero muy distante de Cuba y de los intereses del Caribe. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:18. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, usó este martes su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU para declarar que el mundo se encuentra en un punto de inflexión en la historia y debe moverse rápida y cooperativamente para abordar los problemas de la pandemia del COVID, el cambio climático y el abuso de los derechos humanos, entre otros. Regresamos a Washington con Michelle Sagui.
El presidente Joe Biden pronunció el martes, en la Asamblea General de Naciones Unidas, su primer discurso desde que asumió el cargo, y dijo que esta es una década decisiva para el mundo que determinará el futuro de la comunidad global. Biden defendió la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, argumentando que era un paso necesario para cambiar la política estadounidense y centrarse en el reto de los sistemas antidemocráticos, la pandemia de COVID-19 y el clima, añadiendo que Estados Unidos comenzaba lo que él calificó de una nueva era de diplomacia implacable. Biden prometió defender los intereses nacionales vitales de Estados Unidos, pero dijo que la misión debe ser clara y alcanzable y que el ejército estadounidense no debe utilizarse como la respuesta a todos los problemas que se ven en el mundo. El presidente dijo que el futuro pertenece a los gobiernos que le dan a su pueblo la capacidad de respirar libremente.
The authoritarians of the world may seek to proclaim the end of the age of democracy.
Él dice que el autoritarismo en el mundo puede buscar proclamar el fin de la era de la democracia, pero la verdad es que el mundo democrático está en todas partes. Dice que vive en el activista anticorrupción, en los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los manifestantes por la paz en la primera línea de lucha, en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela y en otras partes. Asimismo añadió que si bien ninguna democracia es perfecta, incluyendo a Estados Unidos, el país seguirá luchando para estar a la altura de los más altos ideales para sanar las divisiones y enfrentar la violencia y la insurrección. El presidente Biden también declaró que Estados Unidos no busca una nueva Guerra Fría o un mundo dividido en bloques rígidos. Biden hizo un llamado a los delegados de la Asamblea General para que tomen medidas sobre el cambio climático, diciendo que la situación está en un código rojo para la humanidad y que el mundo se está acercando rápidamente a un punto sin retorno con respecto a los eventos climáticos extremos. También llamó a que cada nación traiga sus más altas ambiciones posibles a la próxima Conferencia Climática Global en Glasgow, Escocia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La polarización política y cuestiones legales obstaculizan el cierre del centro de detención de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Detalles con Héctor Contreras.
Estados Unidos ha puesto fin a su guerra exterior de mayor duración con la retirada total de las tropas de Afganistán el 31 de agosto. Pero aún quedan varios desafíos, incluido el qué se hará con los sospechosos de terrorismo que aún se encuentran detenidos en la prisión de Guantánamo en Cuba. La prisión ubicada en una base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, era una forma de dar a los expertos en antiterrorismo más libertad de acción en sus interrogatorios, según Chris Garrity, investigadora de la iniciativa Bridge en la Universidad de Georgetown.
Las personas que están en prisión no están sujetas a la ley estadounidense. Y a pesar de muchas leyes internacionales sobre el estado de los prisioneros de guerra, Estados Unidos es realmente, ya sabes, ha desarrollado sus propias categorías como combatientes enemigos.
Barack Obama se comprometió a cerrar la controversial prisión, pero no lo hizo durante sus dos mandatos como presidente. Y ahora, el presidente Joe Biden ha lanzado una revisión del centro de detención con el objetivo de cerrarlo antes de que finalice su mandato. Pero al parecer, el actual mandatario estadounidense enfrenta los mismos obstáculos que su predecesor demócrata, según el experto en derecho constitucional Jonathan Harfitz.
Creo que el problema es que hay una serie de restricciones para cerrar Guantánamo en este momento, por lo que creo que es importante eliminar esos obstáculos.
La resistencia de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos es otro factor clave, dice Matthew Ho, exdiputado estadounidense y veterano de combate de la Infantería de Marina del Centro de Política Internacional. Hoy solo hay 39 detenidos en Guantánamo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el vehículo de exploración Viper aterrizará en 2023 en el polo sur de la Luna para explorar la presencia de agua y otros recursos, ha informado la NASA. El equipo evaluó las trayectorias viables del rover, teniendo en cuenta los lugares donde Viper podría usar sus paneles solares para cargarse y conservar calor durante su viaje de 100 días. Viper, que será lanzado a bordo de un cohete Falcon Heavy de la empresa privada SpaceX, estudiará una superficie lunar de 93 kilómetros cuadrados. Durante la misión, el rover recolectará muestras en al menos tres sitios de las áreas cuidadosamente seleccionadas que proporcionarán una mayor comprensión de una amplia gama de diferentes tipos de entornos lunares. A las 6:23, un vistazo a lo más destacado en América Latina. Familiares de al menos 150 opositores que se encuentran detenidos en Nicaragua llamaron a un paro electoral como una muestra de rechazo a los comicios del 7 de noviembre próximo. Que nadie salga a las urnas y a la Junta Receptora de Votos. Todos desde sus casas pueden denunciar este proceso fraudulento, declararon los organizadores de la campaña. El llamado fue emitido por la Organización de Víctimas de Abril, el Movimiento Presos Políticos de Nicaragua, el Grupo Secuestrados Políticos Unidos y la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, que nacieron tras las manifestaciones contra el gobierno de Ortega en abril de 2018. Asimismo, señalaron que el régimen se encuentra más aislado que nunca y tiene el repudio internacional. Y es que los nicaragüenses se desbordan también para recibir la vacuna contra el COVID en medio de esta fuerte ola de contagios que cada día cobra vida de varias personas en el país centroamericano. En Managua está Daliana Ocaña.
Hoy es el segundo día en esta semana en que los nicaragüenses acuden a los centros de vacunación para recibir la inmunización contra el COVID-19, y es que ahora alcanza a las personas mayores de 30 años y haciendo largas filas, que incluso son de hasta 24 horas y en medio de aglomeraciones, esperan conseguir su objetivo de recibir la vacuna AstraZeneca para protegerse contra esta pandemia que continúa provocando la muerte de muchas personas, mientras muchos más están abarrotando los hospitales. Nicaragua no tiene ni el 4% de su población con el esquema completo de inmunización y el gobierno sigue dependiendo de donaciones, la mayoría canalizadas a través del mecanismo COVAP de la Organización Panamericana de la Salud. En Managua, los portones del hospital Manolo Morales Peralta se abarrotaron de personas en busca de recibir sus primeras dosis. Marta Morales llegó hasta el puesto médico lista para esperar las horas necesarias.
Haría una sombría, picnic y pues ahí vamos haciendo fila.
El epidemiólogo Leonel Argüello dijo a La Voz de América que los datos sobre fallecimientos por COVID-19 registrados por el Independiente Observatorio Ciudadano, que oscilan entre 190 a 200 personas por semana, solo reflejan el 50% de lo que realmente sucede en el país, por lo que estimó que en Nicaragua fácilmente fallecen entre 300 y 350 personas por semana.
Recordemos que el problema de una jornada de vacunación de la COVID-19 es que la primera regla es que tenés que mantener el distanciamiento físico entre personas, o sea, está convirtiendo el centro de vacunación en un centro de contagio.
En tanto, el número de personas que se contagian, se hospitalizan y mueren aumenta cada día. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y muchos países de América Latina, a propósito, han alcanzado el objetivo también de vacunar contra el COVID-19 a por lo menos el 10% de su población, así lo indica la Organización Mundial de la Salud. Detalles desde Radio ONU.
El 90% de los países de las Américas han alcanzado el objetivo de vacunar al 10% de su población contra el COVID-19. Así lo ha anunciado el director general de la Organización Mundial de la Salud durante la apertura del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Tedros hizo cuatro peticiones concretas a los Estados miembros. En primer lugar, que mantengan un enfoque integral para salvar vidas. En segundo lugar, que apoyen los objetivos globales de vacunación en las Américas y en todo el mundo. En tercer lugar, Tedros pidió desarrollar y adoptar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante sobre la preparación y la respuesta ante una pandemia. Y por último, que respalden una OMS más fuerte.
Y un tribunal de Roma ha rechazado la petición de Venezuela de extraditar a su ex zar del petróleo para que enfrente cargos de corrupción, dado el historial de violaciones a los derechos humanos del país suramericano, dijo su abogado italiano. Rafael Ramírez, quien durante mucho tiempo fuera presidente de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA, huyó a Italia después de caer en la gracia del presidente Nicolás Maduro y de dimitir como embajador de Venezuela ante la ONU en 2017. Poco después, el fiscal general de Venezuela ordenó su arresto por presuntas acusaciones de llevar a la quiebra la principal fuente de ingresos del país. Ramírez ha calificado la investigación venezolana como una represalia por su decisión de romper con Maduro. Y las críticas que el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou expresó en la cumbre de la CELAC a Cuba, Venezuela y Nicaragua por ser regímenes totalitarios tuvieron repercusiones en territorio uruguayo. Desde Montevideo, Leonardo Lucci informa.
La posición expresada por el presidente Luis Lacalle Pou durante la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde cuestionó la falta de libertades y el estado de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, dividió en Uruguay al oficialismo de la oposición. En ese encuentro, el presidente de Uruguay expresó su rechazo al encarcelamiento de opositores y a que no haya democracias plenas.
Nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
Esa posición generó reacciones a favor y en contra en Uruguay. El dos veces el presidente de la República, Julio María Sanguinetti, opinó que el presidente Lacalle Pou estuvo a la altura de las circunstancias con sus críticas a gobiernos totalitarios. Por su parte, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Ope Pasquet, dijo que lo expresado por el mandatario representa a la mayoría de los uruguayos. Por el contrario, desde el opositor Frente Amplio, la coalición de partidos de izquierda, se criticó al mandatario. El ex embajador de Uruguay en Cuba durante el gobierno del Frente Amplio, Eduardo Lorie, cuestionó las declaraciones y las calificó como injerencistas. El candidato a presidir al Frente Amplio, Fernando Pereira, criticó a Lacalle Pou y opinó que deberían revisarse los derechos humanos en otros países como Colombia, donde gobierna la derecha.
Generó una tensión desde mi punto de vista innecesaria con Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El domingo una veintena de cubanos residentes en Uruguay se movilizaron frente a la sede del gobierno para expresar su agradecimiento al presidente Lacalle Pou. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaza en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. A producciones de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Y ayer lunes entró en vigor en Cuba la normativa que autoriza por primera vez la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES. Yolanda Huerga informa.
Cuba abrió este lunes su economía a nuevas estructuras empresariales.
Todo lo que sean aperturas al capital privado de inversión es positivo para la ciudadanía en primera instancia y para el país.
Indicó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, con sede en La Habana.
Todo lo que sea cambiar el modelaje obsoleto de la economía central por una economía solvente, plural, es fundamental.
La nueva ley permitirá al emprendedor obtener la personalidad jurídica. Dijo el trabajador privado Ángel Marcel Rodríguez Pita, representante de la plataforma Cuba Humanista en la capital cubana. Actividades económicas solo pueden ser controladas por el gobierno, entre las que se encuentra el periodismo, educación, salud y la arquitectura. Una de las cuestiones que preocupan a expertos y propietarios es la discrepancia entre el imperativo de importar insumos que tienen que ser a través del Estado y pagados en dólares y la imposibilidad de adquirir esa moneda legalmente, pues los bancos no la venden. También preocupa a los emprendedores el manejo de los impuestos.
Que no se ha producido una reforma tributaria y se mantiene el carácter progresivo del sistema tributario. Ese carácter progresivo quiere decir que a mayores ingresos más usted aporta y por tanto no permite la acumulación de la riqueza y por tanto no permite entonces esa acumulación que va a permitir la inversión y la generación de empleo en las comunidades.
Las pequeñas empresas de propiedad privada solo pueden ser fundadas por personas naturales, residentes permanentes en Cuba, mayores de 18 años y excluye a los emigrados que muchas veces son los dueños del capital para formar una pyme. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El joven cubano Armando de Jesús Ardiñas Figredo dijo que fue sancionado a 10 meses de trabajo correccional por manifestar su postura contra el gobierno, como lo hicieron miles de ciudadanos el 11 de julio en Cuba. Sardiñas, de 20 años, denunció en sus redes sociales que fue sancionado solo por pensar diferente, por no quedarse callado y expresar lo que siente. Solo esto es nuestra y una muestra de que los derechos humanos se violan en Cuba, escribió el joven. Un reportero del diario independiente, 14 y medio, fotografió el momento en que Sardiñas fue detenido violentamente cerca del Capitolio de La Habana. El joven dijo al medio digital que no ofendió ni agredió a ningún oficial y que varios agentes de la seguridad del Estado lo inmovilizaron y lo trasladaron a una unidad policial donde estuvo en una celda con más de 70 personas. Luego fue prácticamente obligado a firmar un documento donde se le acusa de desorden público y estuvo 10 días encarcelado. Asimismo, el preso político Leilandis Fuentes Vargas, integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue trasladado la semana pasada desde la cárcel Combinado del Sur a la prisión de Aguica, ambas en la provincia de Matanzas. Su esposa, la activista Tania Echeverría, dijo este martes a Radio Martí que a Fuentes Vargas, acusado de desorden público e incitación a delinquir, se le han negado 3 solicitudes de cambio de medida interpuestas por su abogado.
Lo trasladaron el martes pasado, o sea, la semana pasada el martes, a Huica Prisión, a 9 kilómetros de la ciudad de Colón. Es más próximo, sí, el combinado queda bastante lejos, el combinado queda en la provincia de Matanzas, y nosotros vivimos en el municipio de Colón, una prisión de mayor rigor. Él lo trasladaron el martes y me llamó el jueves. No, me dijo que no, que estaba bien, que estaba en el Vivá, no sé qué querrá decir él, pero me dice la gente que es un lugar de depósito donde no se le han hecho juicio a las personas, a los reclusos todavía, que él estaba en el Vivá ahí, y me cuenta un muchacho que estuvo preso, que dice que eso es un cuadrado donde meten muchos hombres, que ahí no se puede ni dormir. El día 22 tenemos visita, no visita de verlo físicamente, sino de llevarle alimento, aseo y esas cosas. El abogado lo ha pedido medida cautelar 3 veces y las 3 veces han sido denegadas.
Y en Cuba, cuando llega el apagón, muchos niños quedan sin recibir las teleclases, lo que obliga a los padres a salir a copiar la sesión a través de una memoria USB o por medio de una aplicación para que la que necesite megas o una memoria ampliada para acceder así a Internet. Así lo dijo a Radio Martí la activista Nayelis Pérez Aguilar desde la localidad de San José de las Lajas en la provincia Mayabeque.
Se queda el niño sin la teleclase o tiene la posibilidad de, con una memoria, si tiene, si la puedes conseguir, ir a la escuela y que ya cuando alguien se le ocurre y pueda, porque yo he ido a varias escuelas y no han estado las teleclases, tuve que ir a otra escuela, no la de mi hijo, para buscar las teleclases, para poder que pudiera dar las teleclases. O hay que entonces descargar una aplicación con megas y descargar las teleclases con esa aplicación que ellos mismos crearon para eso, y entonces poder, por ahí también te cogen megas, para que el niño pueda acceder a las teleclases. Todo es un problema, todo es un problema aquí. Héroes somos los que estamos viviendo aquí, los de a pie. Da dolor y tristeza ver las condiciones a las que hemos llegado aquí.
A inicio del mes de septiembre, la prensa oficial informaba que la reanudación del curso escolar 2020-2021 en Cuba está planificada a través de actividades docentes televisivas en todos los niveles educativos durante el proceso de vacunación de los niños y jóvenes que de manera escalonada se incorporarán a las actividades presenciales. Y la tripulación del escampavía estadounidense Raymond Evans repatrió a 36 cubanos este lunes luego de 4 interceptaciones en Key West y en las Bahamas. Afirma la Guardia Costera en su página de Facebook que no puede enfatizar lo suficiente lo peligroso que son estos viajes en un mar impredecible. El teniente comodoro Mark Cobb, oficial del séptimo distrito, dijo que la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptará los viajes de estos migrantes y los enviarán de regreso a su país de origen. Los guardacostas indicaron que los que en Estados Unidos tengan preguntas sobre posibles miembros de su familia interceptados en el mar, que se comuniquen con su representante local. Los familiares que se encuentran fuera de los Estados Unidos deberán comunicarse con la embajada de los Estados Unidos del país en cuestión. Vamos a Nueva York. Nacho Rocha, el activista español en huelga de hambre, que reclama auxilio urgente para Cuba, habló a medios estadounidenses de prensa en la Gran Manzana. Asimismo, integrantes del exilio cubano allí en Nueva York han estado en todo momento junto a Rocha. Luis Guardia tiene el informe.
Activista, defensor de los derechos humanos, y lo que está ocurriendo en ese país es un auténtico genocidio.
Estas fueron parte de las declaraciones de Nacho Rocha en el noticiero nacional de la cadena NBC.
Are that the UN publicly create a resolution denouncing the humanitarian crisis in Cuba.
La televisora estadounidense resumió parte de los reclamos de Nacho en huelga de hambre que pide ser atendido por algún representante del conglomerado de naciones.
Que alguien se comprometa a recibirnos en Naciones Unidas para discutir formas de ayuda al pueblo cubano como tema principal. Hay varias cosas, pero ese sería el objetivo principal, buscar ayuda para el pueblo cubano que lo están masacrando.
El activista de origen español y residente de Sarasota, en Florida, tuvo que trasladar su huelga de hambre de las afueras del recinto de Naciones Unidas al Parque Central de Nueva York, junto a la estatua de José Martí.
Para nosotros él es cubano, no solamente español, es cubano. Se ha ganado el amor de todo el pueblo cubano, de la gente en el exilio, de nosotros aquí en Nueva York. Para nosotros más que no solamente un amigo, familia.
¿Y aquí tienes amigos?
Ángeles, tengo ángeles. No me dejan las 20. 24 horas del día.
La corresponsal de NBC, Isa Gutiérrez, realizó un seguimiento noticioso y constató el respaldo que el exilio cubano de Nueva York brinda al activista.
We'll keep on being with you as long as you can take it. Todos queremos que pares ya, porque ya el mensaje ya se dio. Todo el mundo sabe, pero mientras tú tengas el ánimo, tú tienes a SOS Cuba NYC contigo. Continuaremos apoyándote.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A propósito, el senador cubano-americano Marco Rubio dio su apoyo al ciudadano español que realiza esta huelga de hambre frente a la ONU en Nueva York, en solidaridad con el pueblo de Cuba que lucha por la libertad. La valentía de ciudadanos extranjeros como Nacho Rocha, que se unen en el clamor de patria y vida del pueblo cubano, reafirma que se debe seguir alzando las voces contra el régimen de Castro y Díaz-Canel, afirmó el senador Rubio vía Twitter. Rocha comenzó su huelga cuando tres mujeres de origen cubano abandonaron la misma que realizaban en el lugar cerca de la sede de la ONU en Manhattan. Diariamente, exiliados cubanos y personas que defienden los anhelos democráticos del pueblo cubano visitan a Nacho Rocha, portando carteles o simplemente dando su apoyo. Son las 6:40, 29 grados a esta hora en Santi Espíritu, cielo cubierto, tiempo de tormentas aisladas en la zona, los vientos soplan a 7 kilómetros. En otro vistazo, América Latina, en la Casa Blanca, ha expresado su preocupación por informes de uso de látigos contra migrantes haitianos en la frontera entre Estados Unidos y México. Detalles desde Washington con Michelle Sagué.
La Casa Blanca expresó el lunes su preocupación por un video que supuestamente muestra a agentes de la patrulla fronteriza a caballo, presuntamente usando látigos contra migrantes haitianos en la frontera entre Estados Unidos y México. La vocera Jen Psaki.
I have seen some of the footage. I don't have the full.
Ella dice que ha visto algunas de las imágenes, pero que no tiene el contexto completo. Dice que no puede imaginar qué contexto lo haría apropiado, pero que no tiene detalles adicionales y ciertamente no tiene el contexto adicional. Dice que no cree que nadie que vea ese video piense que es aceptable o apropiado. Cientos de haitianos regresaron a México desde un extenso campamento de migrantes al otro lado de la frontera en Del Río, Texas, por temor a ser expulsados a su tierra natal mientras las autoridades estadounidenses organizaban vuelos de regreso a Haití. El campamento debajo de un puente que cruza el Río Grande es el último punto de crisis para las autoridades estadounidenses que buscan detener el flujo de migrantes que huyen de la violencia de las pandillas, la pobreza extrema y los desastres naturales en sus países de origen. Los primeros vuelos que transportaban migrantes aterrizaron en Puerto Príncipe, Haití, el domingo, desde el campamento de Del Río. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos continúa adoptando sanciones contra funcionarios de América Central que cometen actos de corrupción o que los alientan. Vamos a escuchar el informe con Yoconda Tapia.
Los esfuerzos de Estados Unidos para luchar contra la corrupción y quienes la alientan y protegen continúa centrada en regiones que tienen un claro problema para resolver. Y en ese sentido, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó el lunes a 5 magistrados del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y a 2 altos funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio Público en Guatemala. El secretario de Estado, Antony Blinken, destacó que en apoyo a las aspiraciones democráticas del pueblo salvadoreño y guatemalteco, se nombraba a los magistrados salvadoreños Elsie Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Naeum Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña. Y en el caso de Guatemala, a la fiscal general y jefa del Ministerio Público Consuelo Porras y al secretario general del Ministerio Público Ángel Arnoldo Pineda Alba. Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele respondió a través de su cuenta en Twitter: queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es pura política e injerencia de la más baja. Por su parte, el gobierno de Guatemala emitió anoche un comunicado en el que destaca como una falta de respeto hacia las relaciones internacionales que Estados Unidos acuse sin pruebas o sustentos. Por su parte, el exfiscal anticorrupción en Guatemala, Juan Francisco Sánchez, Sandoval, destituido por Porras, dijo a través de su cuenta en Twitter: obstruir las investigaciones de casos de corrupción, amenazar a la prensa independiente y a la sociedad civil, así como la criminalización de los operadores de justicia que luchan contra la corrupción e impunidad, empieza a tener consecuencias. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó en la apertura de la Asamblea de la ONU que su administración está en contra del pasaporte sanitario, pero que apoya los esfuerzos de vacunación contra el COVID.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mostró el martes en contra del pasaporte sanitario durante la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas. No obstante, informó que su gobierno distribuyó más de 260 millones de dosis de vacunas y que más de 140 millones de brasileños, casi el 90% de la población adulta, ha recibido por lo menos la primera inyección.
Apoyamos
la vacunación. Sin embargo, nuestro gobierno está en contra del pasaporte sanitario o de cualquier obligación relacionada con la vacuna. En su discurso, Bolsonaro presentó la imagen de un Brasil idílico, sin corrupción, con la credibilidad recuperada y la mejor política medioambiental. Y resumió que el gigante sudamericano es uno de los mejores países para invertir.
A su turno, el presidente Iván Duque, el cuarto en el turno en este primer día de los discursos, dijo ante la Asamblea General que su país avanza en la denominada paz con legalidad y que en Colombia más coca significa menos paz.
A pesar de tantos desafíos, la paz con legalidad nos muestra que podemos tener grandes razones de optimismo. Hemos registrado las más bajas tasas históricas de homicidios de las últimas décadas y también las menores tasas de secuestro desde que se miden esos crímenes atroces. Siempre sin perder de vista que el narcotráfico alimenta la violencia y tenemos que luchar de manera firme contra ellos. Hemos logrado las mayores incautaciones de alcaloides en la historia de Colombia y la mayor erradicación manual de cultivos ilícitos. Avanzamos con determinación, pero tenemos también que hacer la diferencia actuando juntos. En Colombia, más coca significa menos paz y menos medio ambiente. Cada gramo de cocaína consumido en las naciones que activan la demanda significa un homicidio y un ecocidio en Colombia, porque por cada hectárea de coca que se siembra, se están destruyendo 2 hectáreas de selva tropical húmeda. Atender este preocupante aumento en el consumo de narcóticos en todo el mundo es apremiante y es hora de actuar con corresponsabilidad por parte de la comunidad internacional.
Hablando de Colombia, se investiga la posible muerte de uno de los comandantes de la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional, en un bombardeo militar ocurrido en ese país.
Autoridades colombianas investigaban el lunes la posible muerte de alias Fabián, uno de los principales comandantes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. Según las investigaciones de la policía, Ogli Ángel Padilla Romero, nombre de pila de Fabián, se encontraba en un campamento bombardeado por militares la semana pasada en el departamento de Chocó. El ELN no se ha pronunciado sobre el operativo. De acuerdo con las autoridades, 6 personas no identificadas murieron y 3 más resultaron heridas. La policía sostiene que junto a Fabián se encontraba alias Carlitos, su subalterno.
Se acaban con los planes de guerra que tenían en el país los cabecillas principales de la Dirección Nacional del ELN, como alias Fabián y como alias Carlito representaba. El resto de la Dirección Nacional del ELN opera de forma cobarde desde Venezuela y desde Cuba.
El gobierno atribuye al ELN varios golpes contra la fuerza pública en las últimas semanas. El presidente Iván Duque suspendió los diálogos de paz con esa guerrilla a raíz de un ataque con coche bomba contra una academia policial. Los rebeldes operan en el 10% de los 1.100 municipios de Colombia, según fuentes oficiales, y se enfrentan también con disidentes de las FARC que no dejaron las armas. A pesar del desarme de las FARC, el país vive un rebrote de la violencia.
Y en Venezuela aumentan los casos de COVID-19 relacionados con la variante Delta, lo que obliga a los médicos a ir a casa por casa ante la ineficacia de los hospitales públicos y el costo del valor en la atención privada. Alejandro Marcano.
A diferencia de otros países de América del Sur, donde los casos de coronavirus han ido disminuyendo, en Venezuela las infecciones han aumentado en los últimos meses y los médicos advierten que puede empeorar el cuadro. El doctor Leonardo Acosta tiene un servicio médico privado que trata y brinda atención a nivel hospitalario para pacientes con COVID-19 en sus hogares.
Tiende a ser algo cíclico, donde una vez que se flexibilizan las normas o vienen vísperas de vacaciones o donde se agrupan las personas, tiende a elevarse los casos. En este momento ha sido abrupta esa elevación porque quizás tengamos la variante Delta en este momento y la capacidad de contagio que tiene esta variante es mucho mayor.
En estos días, el doctor Acosta conduce su vehículo por Caracas visitando decenas de hogares con pacientes con COVID-19, a diferencia de meses atrás, donde podía tomarse unos días libres. Acosta no tiene posibilidades de descansar. Dice que recibe decenas de mensajes y llamadas por WhatsApp, una clara señal del aumento de los casos de COVID-19. Reconoce que los centros públicos son precarios, están saturados y no hay insumos ni condiciones para atender casos de coronavirus.
Ahorita cada vez es más difícil que ingresen un paciente a un centro público y más, a un centro privado sí todavía tenemos capacidad, pero en particular con el centro público, ahorita en este momento están mucho más difíciles los ingresos que hace 2-3 meses, cuando tú referías a un paciente y no había mayor problema para su ingreso al área COVID en particular.
Venezuela ha reportado más de 346.750 casos positivos y 4.192 muertes, según cifras que aporta solo el oficialismo. Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martín.
Y la migración de ecuatorianos hacia la frontera sur de los Estados Unidos continúa también a pesar de los peligrosos pasos que hay en una travesía que es incentivada por quienes buscan lucrarse con la desesperación de estas personas. Desde Quito, Giselle Jacome.
La crisis por la falta de empleo se agravó en Ecuador con la pandemia. En 2020, más de 500.000 personas fueron despedidas de sus trabajos, lo que complicó la situación económica e hizo que pusieran sus ojos en los Estados Unidos. Los traficantes de personas vieron la oportunidad de ganar dinero ofreciendo viajes seguros vía México, aprovechando que ese país no solicitaba visa desde hacía un año para los ecuatorianos. La ruta marcada por los coyoteros es Ecuador-México, llegando a Cancún, luego Monterrey, Piedras Negras, Río Bravo y la supuesta llegada a Eagle Pass en Texas. Por este viaje cobran $15,000 y si van niños no acompañados deben pagar hasta $20,000. Cifras no oficiales mencionan que al mes cerca de 18,000 ecuatorianos dejan el país rumbo a los Estados Unidos y no retornan. William Murillo de la ONG 1-800 Migrante en Nueva York da un número estimado de los últimos 4 meses.
Son ya cerca de 54,300 los ecuatorianos que han sido detenidos, expulsados o deportados en las fronteras.
Según 1-800 Migrante, el año podría cerrar con más de 90,000 ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos, una cifra significativamente mayor a la del año 2020, que llegó a 12,000. En las últimas horas, Guatemala decidió poner visa a los ecuatorianos para evitar el paso irregular por su país hacia México. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Ministros de Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia se reunirán con Irán y Naciones Unidas a finales de esta semana para tratar de dar un nuevo impulso a las conversaciones estancadas sobre el acuerdo nuclear de 2015. La sexta ronda de conversaciones indirectas entre Teherán y Washington se suspendió en junio después de que Ebrahim Raisi fuera elegido presidente de Irán. Y la Corte Europea de los Derechos Humanos ha dictaminado este martes que Rusia es responsable del asesinato del exagente de inteligencia Alexander Litvinenko, quien falleció en Londres en 2006 tras tomar un té contaminado con el material radioactivo polonio 210. La sentencia concluye que Rusia violó el derecho a la vida de Litvinenko, tanto en el aspecto material como procesal. Y el apoyo de las autoridades de la Unión Europea a Francia por la crisis de los submarinos ha tensionado aún más la relación del bloque con los Estados Unidos. Pese a que el presidente Joe Biden ha anunciado un alivio de las restricciones de viaje con respecto al COVID-19 para los europeos.
Las tensiones entre Estados Unidos y Francia crecieron el lunes, un día antes de la Asamblea General de la ONU. La relación entre los aliados se agitó luego de que Australia firmara un acuerdo llamado AUKUS con Reino Unido y Estados Unidos para la compra de submarinos nucleares estadounidenses y cancelara súbitamente un contrato millonario con Francia. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, abogó porque el bloque busque respuestas ya que se requiere de transparencia y confianza. El canciller francés aseguró que la ruptura de confianza entre aliados exige reflexiones profundas entre los europeos.
El tema no es tanto la ruptura pronunciada sobre un contrato de armamento, sobre un contrato industrial. Es cierto que esta ruptura es negativa para Francia, pero el tema es ante todo el de la ruptura de la confianza entre aliados. Si este abuso de confianza exige reflexiones serias entre los europeos sobre nuestra concepción de las alianzas y asociaciones.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, coincidirá el miércoles con su homólogo francés durante una reunión sobre Irán e intentará conciliar, mientras que el presidente Biden planea hablar por teléfono con su homólogo francés, Emmanuel Macron, que no acudirá a la Asamblea General de la ONU.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera los deportes, ya están con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, en este momento se están jugando varios partidos en el béisbol de las grandes ligas. Hoy tenemos una jornada completa, todo el acción, los 30 clubes. El primer resultado final, los Tigres del Detroit derrotaron 5-3 a los Medias Blancas de Chicago. Por los Pati Blancos, Luis Robert Moirán conectó 2 hits, impulsó 2 carreras, su promedio es 351. José Abreu, con 2 imparables en 5 turnos al bate, no impulsó, no anotó y todavía está detrás de Salvador Pérez en el segundo lugar como máximo impulsador de todo el béisbol de las grandes ligas. El muchacho de Cienfuegos batea 264. Yasmani Grandal, el receptor cubano de los Medias Blancas, esta tarde negoció 3 boletos en este partido. No impulsó, no anotó. Está con promedio 235. Pero por los Tigres del Detroit, Grossman con 2 hits, calendario con 2 hits, Cameron con 3 imparables, 2 anotadas y Reyes 4 hits en 4 turnos al bate, el center fielder, incluyendo 2 impulsadas y 1 carrera anotada. En este momento, los Indios de Cleveland derrotando 4-0 a los Reales de Kansas City. Cincinnati, en un partido que absolutamente tiene que ganar, en este momento ya comenzó el partido contra los Piratas de Pittsburgh. Cincinnati tiene que ganar para mantener vivas las esperanzas de clasificar al wild card del viejo circuito. Miami en casa otra vez contra los Nacionales de Washington, ambos eliminados de la contienda. Filadelfia en un partido de vida o muerte contra los Orioles de Baltimore. Anoche los Phillies perdieron en casa contra estos mismos Orioles y ahora están a 3 juegos detrás de los Bravos de Atlanta en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Este. Los Texas Rangers de nuevo otra vez en el Yankee Stadium. Anoche los Yankees ganaron a Aroldis Chapman con el rescate. La victoria no fue fácil, pero fue victoria para los Bombarderos de Bronx. Los Mets y los Medias Rojas en acción esta noche en Fenway Park. Ese partido a punto de comenzar. Los Azulejos de Toronto contra Tampa Bay. Anoche los Rays ganaron, haciéndole la vida imposible, aunque sea por un día, a los Azulejos de Toronto, a punto de comenzar el segundo partido de esa serie. Los Mellizos de Minnesota contra los Cachorritos de Chicago, ambos se pueden ir a pescar. Los Cardenales de San Luis contra los Cerveceros de Milwaukee. Recuerden que los Cardenales se han colado en la postemporada jugando increíble pelota durante las últimas 3 semanas y esperan continuar en la lucha por el wild card de la Liga Nacional. Los Dodgers de visita en Denver contra los Rockies de Colorado. Los Astros de Houston contra los Angelinos. Los Astros a punto de conquistar el banderín de la Liga Americana Oeste. Y otro partidazo entre los Marineros de Seattle y los Atléticos de Oakland. Ambos siguiendo a los Yankees, a los Medias Rojas y Azulejos de Toronto en la lucha por el banderín de la Liga, perdón, del wild card de la Liga Americana. Bravos de Atlanta contra los Diamondbacks de Arizona a las 9:40 y los Gigantes de San Francisco de visita en San Diego contra los Padres. Los Gigantes, con 1 solo juego de ventaja sobre los Dodgers de Los Ángeles, se ven obligados a ganar este partido para que el equipo de San Francisco continúe al frente de la Liga Nacional Oeste. Les estaba contando que en lo que respecta a carreras impulsadas, el cubano José Abreu cuenta con 113, el venezolano Salvador Pérez con los Reales de Kansas City, teniendo la temporada de su vida con 115. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendas en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción con Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita desde ya para nuestra próxima cita, 10 de la noche, hora del este. Ya vienen los deportes.